Bueno, hay más cantidad de prestaciones, pero con mucho más acompañamiento. En cuanto a las prestaciones, bueno, hacíamos una puesta a punto de lo que es el bono crianza, que es una prestación focalizada en alimentación, higiene personal y limpieza del hogar, tanto sea para niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, en donde se superaron los 30.000 beneficiarios. Por otro lado, se reforzó desde el 1 de junio de 2022 las asignaciones familiares plan de equidad un 70%, en donde se alcanzaron 146.000 niños. Se reforzó un 50% el personal que acompaña en forma presencial a las diferentes familias, a los diferentes hogares, a los efectos de coordinar la llegada de servicios. Incluso hemos llegado a 54 localidades del interior del país que antes no se llegaba en intervención en primera infancia. Hay 28 barrios de Montevideo que se fortaleció la atención. Por otro lado, se incrementaron las becas de inclusión socioeducativa en 1.574 becas, que esto permite diversificar la propuesta de cuidados para hogares que no tienen CAIF cerca o que el horario no se ajusta a las necesidades de ese hogar. Y también se ha fortalecido mucho la coordinación con otras instituciones, tanto con ANEP, tanto con INAU, tanto con ACE, en un proyecto muy, muy interesante que es la captación temprana del diagnóstico social del recién nacido. Así como hay un diagnóstico clínico, entendemos necesario que haya un diagnóstico social que permita conocer si ese hogar está recibiendo las prestaciones correspondientes o necesita algún tipo de articulación. Por tanto, lo que hicimos fue rendir cuentas, agradeciendo a los equipos y sobre todo valorando la coordinación entre instituciones.
¿Qué recurso presupuestal se piensa pedir en el marco de este trabajo que se viene haciendo?
Bueno, acá hay un presupuesto que se ha incrementado en 50 millones de dólares, eso porque para el gobierno es central el trabajo en primera infancia. Ese dinero se fue repartiendo a nivel de diferentes instituciones según los años. Lo que se va a discutir en la rendición de cuentas va a ser, dentro de estos 50 millones de dólares, cómo se distribuye, cómo se afina la distribución entre las diferentes instituciones. Nosotros claramente lo que vamos a solicitar es que no se bajen las prestaciones que hoy se están llevando adelante, por entender que está redundando en una mejora en calidad de atención y de respuesta en materia alimentaria.
Cuando ustedes quieren hacer captación temprana o ese diagnóstico social antes, porque ya han visto con los equipos que se está escapando, entre comillas, que se requiere más atención.
Es porque queremos reducir el error de exclusión. Siempre hacemos el mismo razonamiento. Si una persona recibe una prestación social sin cumplir los requisitos, es injusto. Ahora, si una persona que cumple los requisitos queda por fuera, es mucho más injusto. Por tanto, si en un recién nacido hay un diagnóstico social que nos dé una radiografía de la situación de ese hogar, tanto sean prestaciones que da el MIDES como de coordinaciones que haya que hacer con otras instituciones por el acceso a servicios, entendemos que ahí tenemos un panorama en materia de información de ese hogar que nos permite actuar de antes. ¿Por qué? Porque es una captación temprana. Entonces, esto es un proyecto que nos despierta mucha expectativa.
Desde la Dirección de Bienestar Social se decía que hay casos de violencia, de alimentación, de inclusión socioeducativa, ¿va por ahí?
Bueno, por supuesto que eso hay que captarlo cuanto antes. Esos hechos que no queremos que pasen, como son los casos de violencia o casos que vos mencionabas, si suceden, trabajando para que no sucedan, nos tenemos que enterar cuanto antes. Porque enterarnos cuanto antes nos permite coordinar, por ejemplo, con el INAU, en un caso que tenga que ver con violencia hacia un niño y demás. Entonces, por supuesto que el acompañamiento que yo le decía, que se fue incrementando, hablaba de lo presencial, pero también se estableció un programa de teleasistencia que en el 2022 hizo 10.487 intervenciones, que es aprovechar la tecnología para una mayor compañía dentro de esos hogares, sabiendo que la presencialidad es insustituible, por el abrazo, por el estar, por todo lo que representa la presencia técnica en este tipo de hogares. Pero por supuesto que en situaciones no deseadas nos tenemos que enterar cuanto antes.
¿Han evaluado si le cambió en algo la vida a la gente, por ejemplo, la asistencia a través de teléfono o mensajes?
Bueno, por supuesto que hay impacto directo. Voy a poner otro ejemplo. Hay 32.000 menores de 0 a 3 años, haciendo referencia a primera infancia, que hoy están en el universo que tienen el bono social MIDES-UTE. Entonces estamos hablando de hogares que en muchos casos se pudieron regularizar, que en otros están recibiendo energía eléctrica de calidad, previniendo una cantidad de accidentes. Y por otro lado también hay un concepto de inclusión y ni que hablar el alivio económico. Estamos hablando de hogares que están pagando entre 10 y 20% en el acceso a energía eléctrica. Ahí hay un impacto directo.
El acompañamiento, por ejemplo.
Eso surge a raíz de, por ejemplo, el bono social Mide Subte, que tiene bonificaciones hasta un 80 o 90% en hogares que están en situación de vulnerabilidad. Este bono, por ejemplo, alcanzó a 148.100 hogares. Dentro de estos 148.100 hogares hay 32.000 niños de 0 a 3 años. A lo que voy, que es un beneficio de accesibilidad a servicios que tiene un impacto directo. El refuerzo, un 70% de asignaciones familiares, plan de equidad, en niños de 0 a 6 años, alivia económicamente, más teniendo en cuenta que los contextos de una pandemia con consecuencias sociales, de un conflicto internacional, y ahora una situación de sequía, en donde eso, todo lo que se pueda ensanchar la espalda económica de esos hogares que están en situación de mayor vulnerabilidad, permite hacer frente a una cantidad de circunstancias. El acceso al supergas al 50%, eso tiene un impacto directo también en niños de 0 a 3 años. Y el bono crianza también, más teniendo en cuenta que es una prestación focalizada. ¿Focalizada en qué? En alimentación, higiene personal y limpieza del hogar. Entonces hay un esfuerzo que hacen que hacemos todos los uruguayos, que directamente va en dirección de niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad o mujeres embarazadas, en donde se garantiza en una mayor medida el acceso a nada más ni nada menos que la alimentación.
Ministro, le cambio un poco de tema, precisamente ahora que la Dinari está en manos del Mides y que hubo muertes en los últimos días en los distintos centros penitenciarios, que la mayoría de los presos son personas que están bajo un contexto socio-vulnerable bajo, ¿el Mides tendría que estar un poco más metido en el INR?
Se está metiendo y tiene que estar a fondo. El Mides tiene que estar. De hecho, venimos permanentemente inaugurando desde espacios de intervención como la llegada de equipos técnicos al sistema penitenciario, porque entendemos que cumplimos un rol fundamental. Porque aparte hay que preparar a la persona para el día que egresa al sistema penitenciario. Y eso no solamente es un esfuerzo del Mides, sino que tenemos que hacer un llamado a la participación social. El 23 de mayo vamos a generar una instancia que va a estar el Presidente de la República y que estamos preparando con el Ministro Mieres, que es una jornada para conocer la importancia que tenemos en manejar oportunidades para personas que recuperan la libertad. Siempre hacemos el mismo razonamiento. No generar esas oportunidades es dejar los caminos de lo que no queremos que pase, como situación de violencia, situación de calle, en el que hablar de reincidencia. La participación es cada vez mayor. Estamos recorriendo las diferentes cárceles y algo que hemos dicho en diferentes oportunidades, y hablo a nivel personal, yo creo que hay que el INR debería estar en otro lado y no en el Ministerio del Interior,
por ejemplo.
Bueno, eso hay que verlo, hay que discutirlo, no me cierro. Estamos recibiendo información, estamos adquiriendo elementos para tener una posición bien fundada, porque no se trata de apurarse en una definición. Pero claramente, el Ministerio del Interior, que tiene que reprimir el delito y está bien, manejar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación hace que no necesariamente se tenga las
participaciones. ¿Debería estar en el Mides, entonces?
Hay que ver otras instituciones. Yo creo que hay que por lo menos yo estoy abierto a diferentes propuestas para tomar una posición en el tema. Lo que no tengo ninguna duda es que en el Ministerio del Interior no debería estar.
¿Esta mayor institución requiere también más presupuesto? ¿Es viable?
Bueno, nosotros venimos inyectando recursos a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Cuando recibimos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, eran 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, y fíjense que salieron aproximadamente del sistema penitenciario 8.900 personas en el año 2022. Cuando hablamos de 10 millones de pesos, claramente es insuficiente si queremos dar una calidad en la contención. Entonces, ¿qué hicimos? Integramos aspectos del Ministerio para aumentar la red de contención de la persona que recupera la libertad, buscando primero la contención propiamente dicho y después herramientas y oportunidades, porque si nosotros no generamos estas alternativas, como decía recién, estamos bajando el carril de lo que no queremos. Entonces es fundamental para la sociedad que construimos en el día a día el trabajo y la importancia, tanto en el sistema penitenciario como el día que recupera el dinero.
¿Puede ser una propuesta para la próxima rendición de cuentas este cambio del INR? Ustedes son muy jóvenes, pero antes estaban en el Ministerio de Educación de Cárcel.
No quiero poner un mojón que después quede comprometido una fecha. Creo que a nivel de partidos, en general, tenemos que manejar propuestas porque ahí tiene que haber un cambio de óptica. El cambio de visión, por ejemplo, la DINALI, está en el Ministerio del Interior, pasó al Ministerio de Desarrollo Social. Un cambio que ya se establece del paradigma es que antes que se hacía un seguimiento en comisarías, que claramente no es el lugar más aconsejable, o no era el lugar más aconsejable, ahora se hace a través de oficinas territoriales del MIDES, paulatinamente se va incorporando. Ya la impronta es distinto, porque hay una impronta social por personas más formadas, con más expertise social, que permite que las segundas oportunidades que se buscan tengan una mayor eficiencia. Entonces, ese tipo de cambios, yo creo que más allá de la institución donde esté, generan un cambio de impronta que es muy importante para la obtención de resultados.
En la oratoria del 1 de mayo pasado, varios actores insistieron en que hay todavía muchas personas comiendo en ollas populares y que esto se va a incrementar durante el invierno. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el balance del primer mes de funcionamiento del sistema de viandas implementado por el MIDES?
Lo primero, nosotros, el PAT, está para reforzar aspectos estructurales de años, lo venimos obteniendo en una inversión de más de 500 millones de pesos que va a ser en el año 2023, en donde no solamente se incrementan la cantidad de puntos en territorio, sino que se establece un alimento recomendado por nutricionistas, es decir, que no solamente hay una mayor llegada a los alimentos, sino de mayor calidad. Hemos incorporado nutricionistas justamente para la evaluación de las diferentes viandas, en donde va a funcionar los 7 días de la semana, que esto también es un cambio con respecto a los diferentes antecedentes, y claramente refuerza el sistema de alimentación. Y acá, más allá de discutir olla sí, olla no, lo que hay que ingresar en el ámbito es la llegada de alimentos, que es en definitiva lo que importa. Y en la llegada de alimentos, nosotros nos encontramos con un INDA que estaba desmantelado. Esto que estoy diciéndoles a ustedes, lo dije en la Comisión de Población y Desarrollo el otro día en el Senado. Porque me parece importante que a veces se dan las expresiones públicas, pero después en los ámbitos correspondientes no se dan este tipo de debates, que son los debates naturales. Y dijimos que nos encontramos con un INDA carente de nutricionistas, había 4 nutricionistas en territorio, ahora hay 15, con un INDA con depósitos que se llovían, se corrigió, con un INDA con problemas logísticos y con claramente una falta de personal para llevar adelante un refuerzo en materia de alimentación. ¿Qué hicimos todo este tiempo? Fuimos reflotando el INDA, fortaleciendo el INDA, y hoy tenemos un plan de alimentación territorial que gradualmente se está incorporando, que en forma ágil da la vianda congelada con los componentes nutricionales recomendados para que las personas puedan alimentarse en sus hogares, y si no tienen forma de calentar en sus hogares, se proporciona el alimento en el momento. Por tanto, yo creo que es muy difícil hacer una valoración de un plan cuando no se conoce el funcionamiento, porque hemos invitado a legisladores de todos los partidos políticos y creo que cuando tengan la oportunidad de conocerlo van a poder in situ constatar las mejoras en ese tema de alimentación.
¿Pero hay personas comiendo en ollas todavía?
A ver, yo, iniciativas solidarias en nuestro país, ¿cuántos años hace que hay? ¿Quién hace años no le tocó conocer un merendero o conocer una olla popular? Las iniciativas solidarias, que por suerte, afortunadamente, en nuestro país se caracteriza por ese tipo de iniciativa, han existido, muchas veces van a existir porque vecinos van a querer reforzar la atención. Nosotros no estamos en contra de que haya ese tipo de iniciativa. Lo que nos compete a nosotros es dar respuestas institucionales. ¿Qué se está haciendo? Dando una respuesta institucional. ¿A través de dónde? Del lugar natural. ¿Cuál es el INDA? ¿Por qué se nos hizo antes? Porque estaba desmantelado. Y reflotar el INDA significó todo un cambio de estrategia logística, un fortalecimiento en cuanto al personal y la solicitud de recursos. Hicimos todos estos pasos y por eso en el año 2023 va a haber un refuerzo en el sistema de alimentación.
Pero se reafirma que no va a haber apoyo a ollas populares.
Eso ya fue laudada el intercambio y se está reforzando el INDA.